el Evangelio, bueno, Evangelio, la carta epístola, lo segundo a los Corintios. Y vamos a interactuar con estas cartas tan interesantes y vamos a hablar del Evangelio glorioso. ¿Cuántos creen que el Evangelio es glorioso? A ver, dígame un amén, porque esto repercute mucho y es de una vital importancia que ni se lo imagina. Alabado Dios. El Evangelio, vamos a ver qué es ese Evangelio. Gloria al Señor. Segunda a los Corintios 4 y luego utilizamos también el capítulo 1, 2, 3 y salteamos dentro de ese capítulo, nadamos y un poco la primera epístola también. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu empezando 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre glorioso, hemos leído tu palabra y realmente, Señor, temblamos ante ella. La responsabilidad que conlleva es un gran privilegio, pero también es advertencia para aquellos que medran o que quitemos o añademos al Evangelio o no prediquemos el Evangelio real de Jesucristo. Padre, aquí estamos en tus manos, ayúdanos para edificar, Dios glorioso, para enseñar y que tu Espíritu Santo traiga la iluminación, Señor, adecuada que tú das y que cada uno te pedimos, Señor, urgentemente en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio glorioso. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué realmente es el Evangelio? Si pudiéramos ponerle algunos temas que Pablo dice, ¿qué es el Evangelio de la gracia? ¿Qué es el Evangelio de la paz? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios bendito, de Dios el Padre. El Evangelio de salvación. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sabe que necesitamos nosotros saber qué es el Evangelio y predicarlo? Alabado Dios, porque es el Evangelio el que nosotros ¿qué? Proclamamos. Entonces, cuando usamos la palabra glorioso, si usted se fija, ahí el glorioso Evangelio, alabado Dios, para expresar, lo usamos para expresar algo que, algo a lo cual estamos, algo que es digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria, amén. Algo grandioso, glorioso. No existe un mensaje tan glorioso en el mundo como el Evangelio, ¿verdad? Escuchamos noticias ahora de esos tornados, hasta aún de la ley, ¿verdad? Alabado Dios que anda por ahí. Escuchamos cosas malas y hay una que otra noticia buena humanamente, pero nada se compara al Evangelio que al mensaje que los ángeles trajeron, al Evangelio que el mismo Jesús trajo. Recuerdo yo en mi época cuando estaba niño, los de antes, entre otros, mi padre decía, por ahí andan mis sobrinos predicando el Evangelio y se fueron, dejaron el rancho, las vacas, los bueyes para predicar el Evangelio. Pero no decían el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Faltaba enfatizar porque hay, por así decirlo, muchos evangelios o proto, bueno, no proto, sino hay muchos evangelios falsificados, diluidos, y hay mucho evangelio que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿sabe qué hace que el Evangelio sea glorioso? ¿Y cómo afecta nuestra vida, nuestro ministerio? Debe de afectar, de hacer algo. Y sabe que la verdad divina es la más importante que hay. Mediante ella somos nosotros salvados, somos santificados, somos limpiados, alabado Dios. y nos da una esperanza gloriosa delante de Dios. Nosotros tenemos esperanza, amén. Entonces, mediante ella entendemos lo que Dios demanda de nosotros y por lo tanto entendemos lo que debemos nosotros obedecer, ser y hacer. No solamente ser oidores, como se nos predicaba el día jueves. Y es la bendición al camino de vida, es la recompensa nosotros que vamos a tener hacia la eternidad. Entonces, la verdad importa más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Amén. Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. Y las Escrituras dicen que antes sea todo hombre mentiroso, pero Dios sea veraz, sea verdadero. O sea, nosotros podemos mentir, podemos fallar, podemos ser infieles, pero Dios permanece fiel. Por eso no nos recomendamos a nosotros mismos, no confiamos en nosotros mismos, confiamos en Dios. Entonces Dios no puede mentir, Cristo es la verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso es uno de los nombres de Él o títulos. Entonces las Escrituras son la verdad. Jesús dijo en Juan 17:17 que su palabra es la verdad y estamos aquí, ¿sabe qué? Para adorar a Dios en Espíritu y en verdad. Por eso alguien se pregunta, ¿por qué no tienen atuendos, altares, o no tienen cosas de esta forma, de otra, en forma de hombre, de mujer? No, Dios es Espíritu. Es lo que le dijo a la samaritana en Mateo 4:24. Y así quiere Dios que le adoremos. Entonces, vemos que tenemos que ser obedientes, entender la verdad, andar en la verdad, darla a conocer y obedecerla. Ahora, todo tiene que ver con la verdad y es la manera en que realmente son las cosas. La verdad, la mentira no prevalece, no va a prevalecer, sea como sea la mentira. Entonces, todo tiene que ver con la verdad y es lo que realmente, donde debemos andar a la luz de la verdad. Y eso es lo que es la verdad. Alabado Dios. Dios es el autor de la verdad. Alguien dice, pero ¿por qué tenemos que ir a la iglesia o hacer esto y obedecer y hacer aquello? ¿Sabe? Porque Dios ideó, así como Mr. Ford ideó la marca Ford o el que inventó algo o una cosa que compra o que tiene la patente. Así Dios, somos vasos de barro y como Él es nuestro hacedor, Él es el autor, creador de nosotros y Él nos compró, nos redimió, nos salvó y por lo tanto Él da leyes aún a la naturaleza. ¿Sabe que nosotros los seres humanos somos los más rebeldes aún que los animales? Los animales hay veces, ellos perciben por instinto, alabado Dios, y hasta se arrodillan y braman, lloran, gimen, la naturaleza misma gime. Dios ha dado mandamiento en la simetría del universo que los astros no choquen tan a tal distancia, exactamente el sol de la luna. No quiero meterme mucho con la astronomía, no astrología, sino astronomía. Alabado Dios, pero no quiero llamarle tampoco a la madre tierra. Pero hablando del mar, Dios puso mandamiento a los grandes masas de agua, a los océanos, para que no traspasen su mandamiento y los océanos saben y no se salen, al menos que Dios envíe un vientecito y lo saque, que Dios les ordene, ¿no? Denle una bañadita ahí a los habitantes rebeldes. Alabado Dios. Entonces yo me maravillo lo que Dios ha hecho. Entonces Dios es el autor, el que hace las leyes, el que dice cómo, el que dice cuál es la verdad absoluta y punto. Todo lo que el hombre hable de relativos y que hable medias verdades, no lo es. Dios dijo y punto. Él ha determinado que Él es la verdad y Él es el revelador de la verdad. ¿Qué cosa, no? Dios es el que se nos reveló a nosotros en la faz de Cristo Jesús y Él se revela a quien Él quiere. Él da fe para aceptarle a Él, alabado Dios, y Él se nos reveló a nosotros. Es por eso que el entendimiento de muchos, como leímos, está entenebrecido. El hombre natural, carnal, por muchos títulos, como hemos dicho, o dinero que tenga, no entiende las cosas espirituales, las cosas del Espíritu. Esto es asunto de la verdad absoluta, es asunto del Espíritu, no de la carne, ni aún de la letra. Amén, que mata, por cierto. Ahora, la Biblia en verdad contiene, mire, la verdad de Dios, del Dios verdadero, alabado Dios, Cristo verdadero, el Espíritu Santo, como dijimos, verdadero. Entonces contiene todo lo que necesitamos nosotros conocer. Dios se le revela, se nos reveló a nosotros, a cada uno en su forma personal, individual. Y Él nos da todo el consejo que necesitamos saber, y todo el consejo está en la palabra de Dios. No necesitamos soñolientos, soñadores, nuevas revelaciones, todo está aquí. Siempre he rectificado eso, que lo que necesitamos es iluminación, como también el apóstol Pablo nos pide que oremos. Y eso lo da el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay veces se puede entender o se puede estudiar muchas cosas, incluyendo teología. Mis respetos y todo eso a los que estudian esas ramas. Y voy más allá. Se puede estudiar el griego, miren, el arameo. Se puede estudiar la historia de la iglesia. Y se cree, o se puede saber que se cree, alabado Dios, acerca de las batallas que nos vienen, que nos vendrán, cómo enfrentarlas, cómo aconsejar. Y se tiene inclusive una capacitación acerca de la defensa de la doctrina cristiana que se llama la apología, ser un apologista tremendo. Se puede tener todo eso, pero lo que debemos aquí, lo que quiero enfatizar, es que debemos entender nosotros que debemos pasar más tiempo para presentar claramente el evangelio a la iglesia. Y escuche bien, ahorita casi esto es un mensaje a la iglesia, no tanto a los de afuera. Y a los de afuera pues está, yo creo que es más fácil presentarles el evangelio. Es decir, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, nacimos en pecado, pero ¿sabes qué? Cristo te ama, Él murió por ti. ¿Por qué? Porque un día te vas a presentar delante de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Todos vamos a estar ante el juicio. Entonces, pero la buena noticia es que Cristo murió, Cristo te ama, ven a Él para que seas salvo. ¡Eso es todo! Pero a la iglesia tenemos que presentarle, alabado Dios, el mensaje claramente, porque ¿sabes qué? Hay una iglesia hoy más que nunca confundida. Y hemos estado por muchos lugares o varios estados, alabado Dios, y encontramos que mucha gente que perseveraba, como dice mi esposa, si nos descuidamos en oración, si dejamos de venir a la iglesia, de leer la Biblia, y especialmente tener una relación estrecha, una comunión con Dios, nos descuidamos, nos deslizamos, y si empezamos a saltar e irnos a una teoría, o qué cree esto, o nos metemos al judaísmo, si judaizamos, y luego somos fariseicos, somos legalistas, nos vamos a reborujar tantos cuando no entendemos que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia de Jesucristo, alabado Dios, como hemos explicado. Entonces, hay una iglesia hoy que está confundida, alabado Dios, y tenemos que hablarle del evangelio según Jesucristo, según los apóstoles y en esta ocasión según el apóstol Pablo. Y voy a enfatizar en esas cartas, esto yo quiero hacer una serie de mensajes porque esto es tan, tan profundo. No quisiera hacerlo tanto, yo mismo no soy profundo, pero a veces solo me empiezo a profundizar más. Digo, ay Señor, ayúdame, alabado Dios, porque esto está algo profundo, créamelo. Es un mensaje para la iglesia. Entonces, el mensaje, alabado Dios, del evangelio, especialmente acerca de Pablo, está bajo ataque. Hay quien dice, oh, y el mensaje de Juan, Juan es amor, Dios es amor, aunque él era tremendo, hijo del trueno antes. Luego Pedro también, ¿no? Que Pedro también era pescador y que estaba tremendo, era rudo, tosco. Pero cuando muchos llegamos a Pablo, y Pablo como vivió una vida abnegada, sufrida, habló de sufrimiento inclusive en este capítulo 4, que habla mucho de eso, es el tema principal, alabado Dios. Y especialmente este mensaje del Evangelio de Jesucristo, y según Pablo, enfatizo, está bajo ataque. Y muchos rechazan lo que él escribió acerca del Antiguo Testamento, lo que él escribió estando en vida y lo que él escribió a las iglesias y lo cual la iglesia primitiva entendió acerca de lo que él escribió, alabado Dios, durante toda su vida. Y su evangelio fue recuperado en gran parte, en una manera clara, durante la Reforma. Porque ya ve, hay corrientes, costumbres, un pensador de un hombre, de otro, y a veces se restaura el evangelio, pero muchos desechan lo que Pablo y muchos tremendos de los nuevos apóstoles han dicho, que ellos son mucho más que Pablo, y que más teólogos, más estudiados, más capacitados, y quizá más lenguas, pero que no lo creo, ni aún en eso, ni en las lenguas, alabado Dios, porque Pablo fue hasta España, a una parte, claro, de España, que se hablaba tal vez nuestro español o tal vez otro, pero hay varios idiomas allá. Pero quiero hablar de la verdad de la palabra de Dios para que usted pueda identificar el error por usted mismo. ¿Qué ganaría yo de estarle dando medias tazas, medias mentiras y diluyendo el evangelio y lo engañaba a usted? ¿Le influyo psicológicamente? Yo sí sé cómo hacerlo eso, pero no lo hago, no me es permitido. Alabado Dios. Pero ¿qué tal si le hablo de la verdad absoluta? Y usted decide si usted quiere creer a esa verdad o quiere creer a alguien falso por allá, o ser engañado, seducido, o andar brincando por allá y todo confundido, como dije, de una iglesia confundida. Así que usted elija, yo le voy a hablar, yo cumplo con hablarle de la verdad absoluta que está en las Escrituras, que está en Cristo, que está en el Padre, que está en el Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! Entonces empezamos. Alabado Dios. Mire, hay mucho material realmente en la Biblia de Pablo, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, que es donde inicia la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2. Pero hay además tres epístolas de él que Pablo escribió y que se refiere al Evangelio como el Evangelio de Dios, el Evangelio del Dios bendito, el Evangelio de su Hijo, el Evangelio de Cristo. O sea, son como se refiere al Evangelio: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz y el Evangelio de la salvación, que es un mismo Evangelio realmente, pero Pablo así le llama y va más allá. Pablo le habla conforme a mi Evangelio, porque Dios se lo reveló. Pero él no se queda ahí. Pablo es tan humilde, tan sencillo, que dice el Evangelio de vosotros, o sea, incluyéndose él, pero a nosotros también. Entonces, aquí usa este pronombre que él, que es el Evangelio de nosotros, este pronombre nosotros. Necesitamos saber entonces qué es lo que es el Evangelio, porque ese es el Evangelio que proclamamos. Tenemos que hablarlo con claridad y correctamente como está. Entonces, en palabras reconocidas del apóstol Pablo, a ver, Romanos, no dejé algunas citas, pero son citas conocidas que nosotros conocemos. Dice Pablo que él le era necesario predicar el Evangelio a todas partes, incluyendo a Roma, primera de Romanos capítulo 1, verso 15 y verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, amén, a todo aquel que cree, al judío primeramente. Entonces, él no se avergonzaba del Evangelio y él decía que le era carga puesta y ay de mí si no hablo el Evangelio. Voy a estar enfatizando durante varios mensajes porque esto es a lo que Dios nos mandó a hacer, y parece que siempre que la ciudad y hay programas de parte de los americanos y canadienses que quieren trabajar con nosotros para llevar el evangelio o llevar evangelismo a los hogares, a mí me conviene mezclarme, incluirme ahí y enseñar a la iglesia para presentar el evangelio claramente a toda gente. Si ocupamos traducirlo, pues ocupamos a alguien, si es en chino, en japonés o en inglés. Siempre, si usted recuerda que había un profeta, y cuando, por ejemplo, en el tiempo de Samuel, de los profetas, que había alguien y que no entendía el lenguaje, y decía el profeta, tráigame a alguien que hable hebreo o que hable arameo, y traían ahí el profeta a alguien que hablara en su idioma para que el mensaje, y que me gustaría que alguien tuviera por ahí con David, diándole algún término que él no entendiera, o algo, una frase, algo. Alabado Dios. Entonces, vemos que esto es cronológico, el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que realmente, lo que Pablo predicó? Lo que estaba pronto a predicar, lo que él tenía la obligación de predicar, la necesidad que le era impuesta. Y alguien dice, no, pues está muy fácil lo que el hermano Juan hace, va, prepara un sermón o lo baja o esto. Sin embargo, pasamos tiempo, meditamos, ¿qué es esto? Y pasa por aquí primero y recapacitamos. Digo a Leonor, siempre estoy como la vaca masticando y rumiando, alabado Dios. Entonces vemos que, ahí dice usted, bueno, yo también puedo hacerlo, puedo hacerlo mejor, me trabo menos que él y lo puedo hacer en inglés o todo esto. Bueno, pero como le dije, es un privilegio, aunque muchos pelean estos privilegios y se juegan competencia, yo lo hago mejor que aquel y yo mejor y que aquel y todo esto. Pero no se trata de eso. Es carga, pero es un privilegio, pero como dije, es una advertencia, es una responsabilidad, una advertencia de no predicarlo, no ser fidedigno a la palabra de Dios. Entonces Pablo tenía eso, ¿qué le obligaba a predicar? Entonces, viéndolo de manera negativa, por ejemplo, un momento, Gálatas 1:6, Voy a hablar negativo en la forma que Pablo lo expresa. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis tropezado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Quiero pararme y seguir profundizándome un poquito aquí y que vea la palabra maravillado. Pablo estaba complejo, maravillado que tan pronto ellos habían dejado el evangelio verdadero, la verdad absoluta, alabado Dios. Y aquí nos da una advertencia de qué manera mortal del peligro de distorsionar el evangelio y hablar un evangelio diferente. Ahora, aquí hay un verbo en griego, parece que es tanako o tanako, que aquí, que es estar maravillado, habla de la maravilla, de los milagros que se hacía, que hacía Jesús o que hacía Pablo o Pedro también. Recuerde que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y mucha gente se maravillaba, inclusive aquel mago llamado Simón, alabado Dios, Mar Jesús, ¿no? Alabado Dios. Pero mucha gente venía en tiempo de Jesús porque les llenaba el vientre, porque Jesús hacía milagros y pensaba que iba a derrocar el imperio romano. Y decía, este hombre nos conviene, llega el poder, nos hace libre, nos da de comer, nos da peces, pan y las tenemos hechas, ¿no? Y por eso la gente empezó a dejarlo cuando Jesús empezó a hablar fuerte, palabras de vida, palabras acerca del discipulado, lo que cuesta seguir a Cristo. Sabe que es difícil ser un cristiano, un discípulo de Jesús. No es fácil, cuesta. A Jesús le costó y no es de estar adormecido. Yo me paro ahí, aquí, abro la boca y salen las palabras y todo. No, no se trata de eso. Jesús explicó tomar la cruz y seguirle, no negarse. Y hoy que fui yo para otros estados, miré cómo mucha gente que estaba firme ya no está firme. Firme, que gente que danzaba y que decía que candela y que fuego, ya no están, están en sus hogares y andan hasta tomando. Mal testimonio, pero hay mucha gente y otras corrientes que han tomado. Entonces, es lo que le maravillaba a Pablo. Estoy maravillado de que mucha gente siguió solamente los milagros. Yo por eso siempre he dicho que antes, al principio sí, Dios hizo un milagro en mi familia, en mi vida, y yo seguí a Jesús, Dios me tocó, pero después que fui madurando, ya no sigo a Dios por los milagros. O porque pueda exactamente, voy a ir más allá, preservar mi vida, alabado Dios. Yo sé que Dios es más grande que eso. Sé que Dios, este Dios nuestro, nos guiará más allá de la muerte. Si a Dios le place, sí, si a Dios no le place, no, pero yo como quiera estoy con Dios. Entonces, vemos que a Jesús lo seguía mucha gente, después los montones, cuando empezó a hablar fuerte del discipulado, y Jesús les dijo, ¿quieren irse vosotros también? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahí se empezó a ajustar, alabado Dios, el lazo. Entonces, ahí mismo vimos los montón, los del montón, los 5,000, 7,000 o 15,000 con las mujeres, ¿no? Luego los más cercanos, luego se fue ajustando más y más. Hay veces que andaba con sus 12, con sus 3 y con su 1, siempre Jesús. Entonces, vemos que la palabra aquí, o sea, o Pablo, literalmente, a él le parece increíble que alguien abandone el evangelio o que se haya desviado tratando un evangelio diferente. Ahora, 2 Tesalonicenses 1, 7 en adelante al 10, leemos algo. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, por la gloria de su potencia. Aquí está diciendo Pablo que Jesús va a venir rodeado con sus ángeles y en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron al evangelio. ¿De qué estamos hablando? Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted no se preocupe que la iglesia no se llena, que no, muchos no obedecen al evangelio, que muchos le tiran a usted o que muchos los atribulan a usted. No se preocupe, predique la verdad, manténgase. El que convierte a las personas es Cristo, obrando a través del Espíritu Santo. Dios es el que hace la obra, yo no. Alabado Dios, Dios aumenta, Dios quita, Dios hasta lo que no es, alabado Dios. Entonces, a vosotros sois atribulados, esta es otra realidad donde se describe el regreso del Señor Jesús y Pablo se maravilla y se asombra, que vea qué asombro va a ser cuando Él venga en llama de fuego y venga, todos aquellos que no obedecieron el Evangelio van a tener su pago, su retribución. Entonces, Pablo mantiene estas palabras cerca de él y usa dos veces, estoy maravillado. ¿Cómo es posible que alguien que haya oído de Jesús, que haya saboreado, gustado, como dice el libro de Hebreos, se torne atrás? Y aunque yo creo en la verdadera salvación, yo creo en que los salvos no se pierden, los verdaderamente salvos. Yo creo esto, hermano, yo no sé si mi teología está mal. Yo creo así, que un hombre, una mujer que se ha encontrado con Dios, que ha conocido a Dios, no se pierde. Podrá tropezar, podrá volver atrás, pero regresa, no se pierde. Como aquel David que cayó, que tenía el corazón conforme a Dios, como aquel hijo pródigo que volvió, alabado a Dios, no se pierde. El que se ha conocido a Dios, como Pedro dijo, nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, yo creo así. Porque en ese caso, pues entonces, yo estaría tambaleando, me pierdo, no me pierdo, soy salvo, no soy salvo, y me levantaría con pesadilla. No, yo tengo que saber lo que ha creído, y el que hizo la obra fue Jesús. El que me salvó fue Él, fue por la obra de Él, no la mía. Yo hay veces mengo de espiritualidad, a veces no leo la Biblia, a veces no soy fiel en algo, pero Dios es mi Padre. Y yo me acerco, yo hago lo que yo puedo, pero no dependo de mí, dependo de que Él me tiene en sus poderosos brazos, brazos eternos, me lleva hasta la eternidad. Morir en Cristo es vivir para Cristo. Entonces, yo creo así. Y luego podemos hablar en términos de la palabra y comparar y todo eso, si gusta. Alabado Dios. Pero entonces, vemos que Pablo está aquí, alabado Dios, hablando cómo él se maravilla. Y cuando este llamado, Dios lo hace a las personas. Dios llama a la gente, Dios la salva, Dios la justifica, la limpia. Pero mucha gente limpia nada más en su carne, del alcohol, de sexo, de cosas, de mentiras, en su carne. Pero tal vez no en su espíritu. Entonces tal vez sea esa la gente que se vuelve atrás. Porque aquí está hablando de un llamado eficaz, el de Dios, de un llamado interno. Está hablando de un llamado real que Dios hace, de un llamado de salvación, de un llamado del mensaje, del evangelio verdadero. Entonces, está hablando de gente que Dios llamó y que está siendo jalada y seducida por otro evangelio. Ahora, quiero aclarar, hermanos, como Pablo mismo lo dice, no que haya otro evangelio, no lo hay. Por eso yo dije que él iba a hablar del evangelio, de la verdad del evangelio, de la verdad absoluta. Usted escoge si se va para otro evangelio, si es jalado, y hay un término que se dice seducido, y Pablo usa más fuerte, hechizado. Oh, gálatas insensatos, no a los corintios, sino a los gálatas. ¿Quién nos hechizó? ¿Será posible que haya profetas falsos y maestros falsos que hechizan a la gente? Sí, para servir a otro evangelio. Y Pablo aclara, no que haya otro evangelio. Ellos están siendo enamorados de otra manera, están siendo tentados mentalmente por el evangelio. ¿Cómo entra la palabra y la psicología? Por la mente, el campo de batalla, la mente. Entonces, mentalmente, literalmente, están siendo tentados, arrastrados como un elbao, que dicen que algunos animales arrojan. El cual realmente no es otro, como dije, porque no hay otro evangelio. Entonces, son algunos que están siendo, segunda de Tesalonicenses, a ver el versículo 7, volvemos, versículo 7, hay mucha gente que está siendo maltratada por la gente, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de la potencia. No se haga la víctima, hermanos, no diga, ay, lo que me dijo, lo que me hirió, que no me saludó, no. Dios da el pago, mía es la venganza, dice el Señor. Y Pablo está hablando aquí algo a los corintios. Entonces, ellos estaban maltratando a la gente, estaban distorsionando el evangelio de Jesucristo, y después ellos lo estaban adulterando, alabado Dios. Pero entonces, este pronombre de nosotros habla de la como Pablo dice que la humildad de él, de refrenarse a sí mismo. Entonces, la verdad más importante de toda la verdad es que toda la verdad importa. O sea, cuando no hablo de muchas verdades, hablo de una sola verdad, de la verdad del Evangelio, la verdad del Padre, la verdad de Jesucristo, la verdad del Espíritu Santo, usted me entiende, la verdad de las Escrituras, toda la verdad importa, alabado Dios. Pero la verdad más importante que Pablo está hablando aquí es la verdad del Evangelio que vamos a llevar. para que no desprecie usted esa palabra de evangelio. Y andas con los protestantes, y andas con los hermanos, y que acá no se avergüence del evangelio, pero también no se avergüence de predicarles a otros, aunque sean ásperos, toscos. No quiera quedar bien con medio mundo, ese no es el evangelio. Se está diluyendo ya, alabado Dios. ¿Por qué? Estamos mirando el evangelio de Pablo, el cual es el evangelio de Cristo, es el evangelio del Dios bendito, es el evangelio, alabado Dios, de la gracia, de la paz, de salvación, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, quiero hablarle en esta sección segunda, alabado Dios, acerca de la gloria del evangelio, que es el tema que pusimos. Quise dar esta importancia, esta introducción, alabado Dios, hablando del evangelio de Pablo, que está bajo ataque. Pero ahora quiero hablarle del tema y avanzar un poco, porque realmente se puede ir uno palabra por palabra, línea por línea, y esto es largo. Los pastores que escuchan esto, que está aquí, si él cuando se mete una la carta de Romanos, la carta clásica de Pablo, y no avanza uno. Ay, esta frase, y luego esto, y luego aquello, y para algo exhaustivo, algo tan profundo, va uno a paso de tortuga, ¿no? De caracol. Pero vamos a seguir avanzando un poco. Quiero hablar de la gloria del evangelio. Entonces, el evangelio glorioso, vamos a enfatizar 2 Corintios 4, donde estamos. Alabado Dios. Sabe que muchos pasajes de tanto 1 Corintios como 2 dan aquí, desenfocan aquí como un río, aquí a 2 Corintios 4. Entonces, hay veces incluso se necesitan, sabe que décadas para entender esto, para entender realmente qué es el evangelio y hablarlo claramente y tratar de estar en el evangelio, saber el evangelio, creer el evangelio, obedecer el evangelio. Esto está tremendo. Se puede ir al estudio, estudiar la Biblia y ser cristiano por años y pasar años, inclusive ser pastor y decir, ay, yo antes no prediqué de eso, no hubiera entendido o no lo hubiera vivido, no lo hubiera obedecido. Créamelo, se puede pasar mucho tiempo para entender lo que Pablo está enfrentando, porque él está hablando con el corazón, para tratar de entender el corazón de Pablo aquí, que él está diciendo en estas epístolas sorprendentes, tanto primera como segunda a los Corintios. Tal vez cuando usted piensa que el evangelio, piensa en Romanos, la cita clásica, que Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, y todo el capítulo 1 que habla tan hermoso del evangelio, de los incrédulos y la perdición y todo de ellos. Pero vamos a ver, hay muchos mensajes, como dije, en Hechos, pero vamos a ver las cartas a los Corintios, vamos a enfatizarnos ahí y entender qué es el evangelio según Pablo. Muchas veces son pasadas por alto estas áreas del evangelio que Pablo está diciendo, porque él lo está viviendo a una forma, de una manera muy profunda como apóstol. Entonces, el tema de 2 Corintios, como dije, es el sufrimiento. Y para meternos a ese tema y a esa área del sufrimiento, haríamos a un lado, por ejemplo, lo contrario, que hoy hay comodidad, que hoy hay diversidad, que hoy hay afán, que hoy hay un evangelio light. O sea, por eso le digo que es un tema escabroso, es un tema profundo, tremendo, es el sufrimiento, y este es el punto de entrada. ¿Por qué? Porque explica tanto acerca de la gloria del evangelio, alabado Dios, como vemos, por ejemplo, el versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios bendito. Entonces la frase, el evangelio, aquí tocamos el tema, pusimos la gloria, la última frase, la frase del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces eso realmente es algo que Pablo vivió, que él explicó y lo cual muchos desechan. Está bajo ataque, como dije. Ahora, la gloria del evangelio es un entendimiento crítico, y eso quiere decir que tiene una importancia que está por encima de los demás temas. Lo primero que Juan el Bautista predicó fue el evangelio de Jesucristo, del reino. Cristo Jesús le secundó, y así, el evangelio, las buenas nuevas. Aún Jonás, ¿no? Las buenas nuevas que no quería y tuvo que ir. Entonces, es una naturaleza que sobrepasa a todo lo demás. Todo es una realidad, todo esto es realidad, pero es una realidad contundente. Ahora, tiene una importancia sin paralelo. La gloria del evangelio es aquello que hace que el Evangelio trascienda a todo lo demás. Es el Evangelio eterno. Alabado Dios. Aún los ángeles, recuerda que durante Apocalipsis van a predicar el Evangelio. Van a seguir a los dos testigos y el Evangelio. Y quiero animarlo para que vea la importancia de todo eso, lo trascendente que es, que aún los ángeles que están en el cielo, ¿sabe qué? Ellos desearan quitarme a mí de aquí y predicar a ellos. Pastor, así es. Y no se les permite. Cosas que los ángeles anhelan mirar, porque el Evangelio como que Dios lo encubrió aún de ellos. Hay cosas ocultas que están, estaban atentos. ¿Cuál es el plan redentor de Dios? ¿Qué irá a hacer Dios? Cuando se oyó esa voz, ¿a quién? ¿Qué dice Isaías? ¿Quién irá o a quién enviaré por nosotros? Y nadie respondía. Dijo el querubín a Serafín, tú. El arcángel Miguel, ¿iré yo? No, yo soy guerrero. Gabriel, no, yo soy el de las buenas nuevas. O sea, ese era el más propicio, ¿no? La nueva de salvación del nacimiento de Jesús. Pero se oyó una voz que retumbó todo el universo. Heme aquí, envíame a mí, Cristo. Entonces, son cosas que los ángeles están a la expectativa. A ver, ¿qué irá a hacer Juan? ¿Qué irá a hacer Silvia? ¿Qué hace Leonor? ¿Mitalia? ¿Qué van a hacer? Están a la expectativa. Diga su nombre. O sea, ellos nos impulsan al pecador. Háblale de Cristo. Háblale de las glorias, de la gloria del Evangelio de la paz, del Evangelio de salvación. Háblale del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es Señor de ellos. Él es el capitán en jefe de los ángeles también. Capitán en jefe. Y háblale. Y nosotros tan flojos, tan perezosos. Ay, ¿qué va a decir mi comadre? ¿Qué va a decir? ¿Cómo voy vestido? No sé tanto evangelio. Alabado Dios. El evangelio es trascendente, la gloria del evangelio. Aquello que trasciende a todo lo demás, que el resto es la verdad del resto de los otros mensajes, el evangelio. Y usted tiene que entender todo esto, lo que yo estoy hablando en 2 Corintios 4, que trata del sufrimiento. Y ese es un tema, como le dije, es un tema que no queremos meter, no queremos tocar. La pregunta aquí, inmediata que viene entonces, conforme Pablo relata su dolor, lo hace a lo largo de toda la carta, empieza inclusive del capítulo 1, empieza. Es la pregunta que nos hacemos nosotros de Pablo, o tal vez le hacían allá, ¿por qué Pablo se expone a tanto sufrimiento? ¿Por qué Pablo sufrió tanto? Y su respuesta es, por la gloria del Evangelio. Él conoció, saboreó, nadó en la gloria, pero no se quedó con la gloria del Evangelio, porque la gloria es de Dios. Puede meterse en la gloria de Dios usted, pero no se queda con ella. La gloria siempre es de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada como esto, nada que se acerque a Él, nada que lo toque, nada que lo ascienda, nada que de prioridad, nada de eso, nada de prominencia o nada de importancia que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Él las personas, las almas son salvas, y lo que más importa en el cielo son las almas de los hombres y mujeres y la palabra de Dios, claro. Entonces es un mensaje trascendente, es un mensaje glorioso que por todos lados, que no tiene paralelo, no tiene equivalente, nada es superior, nada tiene prioridad al mensaje del Evangelio. Por eso es que hay veces iglesias que hay veces se canta mucho, se danza mucho, con todo respeto, pero no se predica del Evangelio. Y tristemente, cuando va uno a escuchar palabra de Dios, leen algún versículo y para explicarlo se dan por allá, por otro lado, hablando de sí mismos y de cosas, y no hablaron el Evangelio. Cuando es prioridad. Entonces, la realidad de esto, o sea, de predicar el Evangelio de Jesucristo, realmente está ausente, y en muchas iglesias en la actualidad el Evangelio de Jesucristo brilla por su ausencia. No lo están predicando, donde el Evangelio es rebajado y es abaratado. Y aquí el Evangelio de Pablo está hablando del sufrimiento y está bajo ataque, como dije. Entonces, cuando usted ve la vida del apóstol Pablo, usted ve una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque usted en la actualidad va a muchas iglesias y hay variación del Evangelio, y no es el Evangelio para nada en absoluto. Está diluido, está falsificado, de tal manera que ellos pueden eliminar el sufrimiento para hacer que el Evangelio sea aceptable y sea agradable a los ojos. Y hay una secta por ahí que dice, pare de sufrir, ¿verdad? Le evitan el sufrimiento. Y esto de Pablo, pues lo atacan duramente, no les conviene. Pero Pablo, mire, en su ministerio entero, todo su ministerio del Evangelio, él hizo que la gente estuviera furiosa y que fuera hostil al mensaje que él traía. La gente no alababa a Pablo. Un grupo muy pequeño de cristianos, por lo que le voy a decir, ha alabado a Dios. Él nunca le alteró su mensaje. Aún muchas iglesias se ofendieron con Pablo. Muchos por su físico, por la palabra dura que traía, sus cartas dicen que eran fuertes. Entonces, cuando él llegó al final de su vida, sus palabras, él en su despedida, 2 Timoteo, usted sabe eso, 2 Timoteo 4, 6 y 7, ¿qué dijo al final de sus palabras? Porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. Él sabía. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tal le está reservada la corona de justicia que Dios ama, no solamente que Dios da no solamente a él, sino a todos los que amamos su venida. Entonces, si usted se fija, se cree que Pablo fue muerto, que le cortaron la cabeza. Él puso su cabeza en un tronco, alabado Dios, el hacha tal vez hasta brilló con el sol, resplandeció el sol. Fue separada su cabeza del cuerpo y su Señor, el Señor Jesús, le recibió en gloria. Pablo vivió esa vida, alabado Dios. Entonces, pero antes de eso, él había estado varias veces en la cárcel. ¿Sabe que cuando Pablo llegaba a una ciudad, no preguntaba qué clase de hotel hay? ¿Está cómodo? Alabado Dios. Más bien él se imaginaba que una caverna, una gruta, una cárcel, y ya se imaginaba en el cepo, amarrado sus pies y latigado. Él ya esperaba eso. Él estaba listo para enfrentar eso. Entonces tal vez alguien diga, bueno, pero ¿por qué Pablo, alabado Dios, hizo eso? ¿Por qué él no se escapó, no se iba? Bueno, tal vez alguien diga, ¿por qué no se relajó? Solamente relájate, alabado Dios. Y alguien dice, bueno, ya, pastor, relájese, alabado Dios, tranquilo. Hay un hombre, un pastor que tiene, no voy a decir nombre nada, una mega iglesia, uno de tantos pastores con una mega iglesia, hizo llamar a un pastor de una iglesia más pequeña que predica el Evangelio de Jesucristo. Y le dijo, quiero tener una cita contigo en mi oficina, una oficina grande. Le dijo, siéntate, solamente tengo una palabra para ti. Solo relájate. ¿Qué? No estés tan tenso y todo acerca, no tomes tan en serio acerca de los incrédulos, acerca de la iglesia. Todo. Relájate. ¿Se imagina decirle eso a Pablo? Cuando Pablo, cuando aquel profeta Ágabo, libro de Hechos, tuvo una visión, dijo, así harán al varón de quien es este cinto. Y Ágabo se amarró sus pies, sus manos, así harán al varón dueño de este cinto. Y la gente empezó a llorar a la iglesia. Y Pablo les dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, sino a padecer por causa de Cristo. Ve lo que es el Evangelio, y según Pablo, el Evangelio glorioso, el Evangelio de salvación, de paz, alabado Dios. Entonces, muchos pudieran haber dicho a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? No tienes que andar por todas partes arriesgándote. O sea, tú vete, mira, no tienes que enfrentarte a los paganos, a los judíos, a los gobernantes, a los líderes religiosos. No, alabado Dios. La pregunta que surge, ¿por qué Pablo soportó todo eso? ¿Por qué? La respuesta es porque él entendió la gloria del Evangelio. No hay nada como eso, tan trascendente, tan prioritario, alabado Dios. Un Evangelio que nos fue encomendado. Quiero que vea algunas palabras en el versículo. Utilizar un poco la Biblia aquí también, alabado Dios. Algunas palabras, hay muchas, pero versículo 1, inciso B, ahí donde empezamos. Pero voy a leerlo todo, dice, vamos, ahí está. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda Acaya. Ah, pero estamos en, perdón, 2 Corintios 4, 1. Algo no encontré mi palabra ahí. A ver, capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, ahí está, no desmayamos. ¿Sabe que los pastores también nos cansamos? Decimos, ay, caray, ya tengo cerca de 10 años de ministerio, el pastor aquí tiene 33, y gente, ay, se cansa, ya quisiera un receso, quisiera... Y Pablo dice, no desmayamos. ¡Aleluya! Jeremías quería huirle al ministerio también, ¿no? Ya no hablaré en tu nombre, pero sentí como un fuego que se metió en mis brazos. La canción decía, tengo hambre de ti, hambre que duele, hambre que desmaya, ¿no? ¿Qué decía la canción? Que duele. Ojalá si tuviéramos hambre y sed de Dios, vendríamos a la iglesia, leíamos la Biblia, a la oración, llegaríamos temprano, hablaríamos a la gente, pero no, no hay hambre y sed de Dios. Entonces, dice, no desmayamos, alabado Dios. Ahora, eso es bien importante. En otras versiones, Pablo da a entender que ha enfrentado, o sea, hay otras versiones en el original que Pablo da a entender que ha enfrentado tanta persecución, tanto sacrificio, tantas pruebas y tentaciones como para volver y hacer algo malo y desviarse de la verdad del Evangelio, que hace que la vida del Evangelio sea, o sea, de la verdad del Evangelio. Por eso decía, estoy maravillado que habiendo conocido la verdad del Evangelio, os volváis a las fábulas o a otro Evangelio falso. Se maravillaba. Entonces Pablo dice, he peleado la batalla hasta el fin, ¿verdad? Estoy dispuesto a ir a la muerte. Él decía, ¿se imagina, hermanos, caminar tanto con el Señor para al final regresarse? Poner la mano en el arado y no volver para atrás. Y al último menguar, como la mujer de Lot. No, no conceda a Dios eso, que morir en cobardía, morir negando al Señor. No, su gracia nos va a sustentar, alabado Dios. Ahora, Pablo dice, yo no hago eso. Nosotros no retrocedemos. No somos como los que menguan, no retrocedemos. ¿Sabe qué? Dígalo, yo no hago eso. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora, si seguimos la descripción, por ejemplo, 2 Corintios, el versículo 3 y 4, vemos ahí, vamos a manejar este capítulo un poquito, que si nuestro evangelio está aún encubierto, en los que se pierden está encubierto, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre o la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Entonces, ¿saben qué? Voy a capítulo 1. Estoy interactuando con estos capítulos. Capítulo 1 de 2 Corintios. 1. Ah, pero 2 a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con los santos que están por toda Acaya. Pablo empieza aquí a hablar, alabado Dios, ahora, el 3, eso es, pero es el versículo 3 y 4. Bendito, ahí está, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, en la consolación con que nosotros somos consolados. A lo que voy es a esto. Este es el evangelio de Pablo de sufrimiento. Desde el capítulo primero de 2 a los Corintios, Pablo está hablando de tribulaciones, de sufrimiento, y dice que el Dios y Padre nos consuela en nuestro Señor Jesucristo. Él apenas ha entrado a la carta y ya está hablando aquí de aflicciones de todo tipo. Y él usa la palabra aquí, tribulaciones, verso 4, dice, ya lo leímos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, aflicciones, consolación. Verso 5, ahí nuevamente, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, ve lo que estoy enfatizando, sufrimiento, tribulación, aflicción, eso es lo que estoy enfatizando. Sufrimiento, alabado Dios, en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también para, por el mismo Cristo nuestra consolación. Si el mundo nos aflige, Dios nos consuela. Amén. Nosotros tenemos esperanza. Verso 6, otra vez, somos ¿qué? Afligidos, mas si somos atribulados es por vuestra consolación, es decir, para la iglesia, los miembros, y su salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados es por vuestra consolación y salud. Pablo, si era atribulado, la iglesia también era tribulada. Si él se gozaba, la iglesia también se gozaba. Él experimentaba como corazón de pastor. Verso 8, él literalmente está llevando, mire, al borde aquí de la muerte. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestras tribulaciones que nos fue hecha en Asia. De sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuvimos en duda de muerte. ¿Sabe qué? Pablo dice, cada día morimos, cada día yo muero. Y aparte se agolpaba la carga de las iglesias. Porque cuando alguien hacía tropezar a alguien, Pablo lo sentía, corazón de pastor. Verso 8, 9, perdón, vamos, 9. Alabado Dios. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Fíjese bien, deje ese versículo ahí. Pablo cada día no sabía si iba a vivir o morir. Se enfrentaba al mismo borde de la muerte. Dice que sus enemigos tenían todo el control. Las circunstancias, la navegación, o sea, aparentemente todo el control. Dice que él, en la carne, habíamos perdido toda esperanza de salvar. Ya no. Dios, aquí estoy, yo soy tan débil, estoy en tus manos. Habíamos perdido toda esperanza de vivir. Pero, ¿saben qué? Verso 10, ¿qué dice? Verso 10, el cual nos libró, y nos libra de tanta muerte en la cual esperamos que aún no nos librará. Voy a explicar eso. No quiero tomar mucho tiempo, pero sí quiero enfatizar el Evangelio, la verdad del Evangelio, el sufrimiento y lo que es realmente orar a Dios. ¿Sabe que a veces nosotros nos montamos a un avión, subimos, ¿no? Pero decimos, ay Dios, guárdame que no me pase nada. Trae mi familia, que viajamos en carro o en el bote y guárdanos. Qué bueno fuera, ¿no? Y a veces Dios nos guarda, pero ¿qué si no? Pablo dice, habíamos perdido toda esperanza, pero tuvimos sentencia en nosotros mismos para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que nos libra de nuestros enemigos y de la muerte. Ahora, esto me recuerda a los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué le dijeron al rey Nabucodonosor? Ahora mismo ustedes vienen y se postran ante la estatua, alabado Dios, y van a decir que la estatua es su Dios, alabado Dios. Si no, lo voy a echar en esta misma hora a un horno ardiente 7 veces más. ¿Y qué? ¿Cuál es el Dios que lo librará de mi mano? ¿Qué le dijeron a aquellos? ¿Sabes qué? Espéranos, rey Nabucodonosor. Vamos a ir a la casa y consultar el diccionario, alabado Dios, los libros, y vamos a orar a nuestro Dios y luego te contestamos. Tú bien sabes, oh rey, que no nos vamos a postrar ni a adorar tu estatua. Nuestro Dios puede librarnos de ti, de tu mano y del fuego. Pero sabe, oh rey, que si no nos libra como quiera, no nos vamos a postrar, no te vamos a servir. Esa es la oración bíblica que debemos hacer. Entonces, el cual nos libró y nos libra. En esa ocasión, Pablo fue librado y nos libra, tanto en muerte que esperamos aún, nos librará. O sea, si no nos libra aquí, Pablo dijo, si no me libra de esta navegación cuando iba a Roma o de mano de ellos, yo estoy seguro, me va a librar allá en la muerte. Alabado Dios. Entonces, simplemente fue una situación horrenda, una tras otra, alabado Dios, que Pablo pasó. Capítulo 2 de 2 a los Corintios. Vamos a hablar un poquito del capítulo 2. Habla de otro tipo de tristeza. Y aquí voy a cerrar porque traigo mucho para muchas horas, pero no quiero cansarlos, alabado Dios. Otro tipo de tristeza, hermanos. Segunda a los Corintios, a ver el versículo 1 al 4, en capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no venir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, porque cuando llegué no tenga tristeza sobre tristeza a los que me debiera gozar, confiando en vosotros, todo lo que mi gozo es, hasta ahí, es el de todos vosotros. Otro tipo de tristeza. Pablo estaba siendo entristecido por la misma iglesia. Es increíble. La iglesia de Corinto tenía muchos dones, muchos talentos, alabado Dios, pero muy carnal. Ahora, Pablo, él quería ir a vosotros, pero cuando él iba, no creían, dudaron de que él fuera apóstol, que tenía las marcas, las huellas de apóstol, le tiraron y en la congregación, mire, Pablo tenía enemigos de los de su tierra, de los judíos, de los de afuera, de mar, de los falsos hermanos, bueno, infinidad de judíos. Entonces, de hecho, alguien en esa congregación se puso de pie una vez y acusó, se puso de pie y resistió al apóstol Pablo y lo condenó públicamente y nadie lo ofendió. Y eso, ¿sabe qué? Partió el corazón de Pablo. Y él se fue de ese lugar en esa ocasión, porque él le dice, voy a ir otra vez a vosotros y ustedes me van a entristecer su testimonio como oigo, o tal hizo tropezar a todo. Cuando lo hacen eso, me parten el corazón. Yo quiero ir alegre a con ustedes. O sea, yo quiero ir gozoso lo que Dios está haciendo y llevarles consolación. Por eso hay veces decían ellos, ¿sabes qué? Pero vosotros dicen, cuando yo vaya, dice, voy a arreglar este asunto. Gente que estaba en adulterio y todo eso. Y ellos decían, no, ven, dice, al cabo que tu presencia es físicamente, es torpe. Sus palabras es débil, pero tus cartas son fuertes. En las cartas les hablaba fuertemente. Porque ellos menospreciaban a Pablo, está chiquito, chaparrito, está fellito. Sabe que la gente que está bien parecida, bonita, se para y aunque no tenga muchas palabras, pues es recibida. Pero la gente que está fellita, si no tiene palabras, si no tiene esa gracia, la gente no lo escucha. Así que si está fellito y no trae, tiene gracia y no trae palabra, no la van a escuchar. Explicando eso. Entonces no querían oír a Pablo. Le rompían el corazón como pastor y así se fue. Alabado Dios. Ahora, regresando un poquito a 2 Corintios, capítulo 4, alabado Dios, 4:8-10. En realidad, alabado Dios. Pero el versículo 8, así, muy bien, 8 en adelante. Estando tribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Fíjese la oración de Pablo. Perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. Y luego hasta el 10, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Esto está ampliando lo que le estaba diciendo hace unos momentos, que por cada día se enfrentaba a la muerte, cada día muero él por predicar el evangelio. Pero además de eso se agolpaba, esta es la otra tristeza, lo que la iglesia pasaba. Si la iglesia, si había un escándalo, si se volvían al mundo, si eran engañados por un falso maestro, esto partía el corazón de Pablo. Y todavía los que se levantaban y cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo. Es como decir alguien viene aquí y dice, ¿sabe qué? Ese no es pastor de ustedes. Y alguien se levanta, no defiendan, yo me voy triste por ahí, por parte del corazón. Pero ellos exigían cartas de recomendación. Y Pablo les decía, vosotros me exigen a mí cartas de recomendación, escritas en un papel con tinta. Mis cartas de recomendación son ustedes, escritas con tinta, ustedes mismos. ¿Y sabe qué? Pablo les dice, porque cierto pastor dijo, no, es que Pablo estaba atribulado y estaba estresado por la administración de la iglesia. No, lo siento. Pablo no estaba estresado o no estaba cargado, o en este caso tristeza, la otra tipo de tristeza que tenía Pablo, además de la persecución, del sufrimiento que tenía, no era que estaba estresado por la administración de la iglesia, no. Alabado Dios, no. Y el versículo 23, vamos a ver unos versículos aquí. 2 Corintios 6, 4 al 10, ya lo leímos, ¿verdad? Ah, pero es 6, el capítulo 6, ahí mismo, pero capítulo 6, no todos leemos, pero vamos a explicar algo ahí, el versículo 4, 6, 4, antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustia, vamos a ir leyendo eso. Pablo dice, ¿quieren carta de recomendación? ¿Sabe qué? Pablo no sacó títulos, no dijo ni aún cuántas iglesias he levantado, cuántos años tengo en el Señor, cuántas almas han venido, ni aún eso, cuántas almas han venido al Señor, no. ¿Quieren saber cuáles son mis cartas de recomendación? Ahí les va. Habiendo en todas cosas, como ministro de Dios, o sea, les voy a hablar de mis padecimientos, de mis sufrimientos que he pasado durante todo este tiempo. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, a ver, 5. En azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilia, en ayunos. Ay, Padre, seguimos leyendo 6. En castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. Si seguimos leyendo, ustedes escudriñan las epístolas. Ahora, él dijo, traigo las marcas del Señor Jesús. Pablo dijo, explíquenme eso, ¿qué me dicen a esto? Tanto año yo he sufrido, me he enfrentado a bestias, una vez dijo. Si me he enfrentado a bestias, yo creo que eran demonios. Y he padecido tanto. ¿Y ustedes creen que yo lo hago nomás por dinero, o por gracia, o por...? No. Traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, yo cuando veo un pastor que ya está viejito, que caminó, que tiene muchas, que dicen, voy a hablar algunas palabras, 3, 4 palabras que yo he aprendido en 40 años, digo yo, wow, él aprendió en 4 décadas, yo necesito apuntar eso. Y veo la trayectoria, ya sus arrugas, sus canas, su estrés, su perseverancia, su constancia, que son maestros de Dios, maestros del bien. No maestros viejitos paganos, alabado Dios, sino maestros del bien con su esposa y todo. Digo yo, wow, él es un pastor. Pero pastores que brincan, que dejan jóvenes y todo eso, alabado Dios, que llegan con un impulso, un apogeo, y que acá, pero que no se sujetan, que no se sientan, que traen ya su agenda llena, y yo dudo, digo, pues que no tengo nada que enseñarle, alabado Dios, no quiere ser, no es enseñable. Entonces, terminamos entonces, hay mucho más que hablar, pero vamos a seguir con esta secuencia, porque a mí me interesa mucho la gloria del Evangelio, entender realmente, vivir y obedecer realmente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que yo estoy, ya si tengo 2 décadas, estoy en esa etapa donde estoy asimilando, donde voy a paso de tortuga, pero voy asimilando cada una de ellas y estarse enfrentando a uno, ¿sí? O sea, a pruebas, a retos, retos de liderazgo, pero a cosas que tal vez vengan, y hay veces son cosas fuertes, amén. Y preparar la iglesia, para que la iglesia no mengüe y diga, no, pues esto no se me enseñó, yo pensé que era esto, aquello, y qué lindo, y que acá hay el brinco y todo eso. No. Padre, nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, no queremos agregar más de lo que tú, Señor, no digas en tu palabra. Hemos estado hablando el Evangelio bendito, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del Espíritu Santo que trajo a nosotros ese guiador, ese paracleto, el Evangelio que contiene, Señor, tu palabra es la verdad, son espíritu y son vida. Señor, ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de paz, este mensaje que tiene el poder para salvar, Señor, al más rudo pecador. Padre, gracias la obra que has hecho en mí, en cada uno de nosotros, en mi casa, Dios glorioso. Tú sigues salvando, tu mano sigue extendida hacia el pecador, teniendo misericordia con ese evangelio que nos ha sido encomendado. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.